En agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Estamos esta semana con Ignacio Briones, con una invitada que se repite el plato porque es de lujo. Silvia Eizaguirre, investigadora del CEP.
Muy buena.
¿Qué tal, Silvia?
Filósofa. Muy bien, gracias.
Pero experta en educación.
Pero espera, si nosotros tenemos una rutina, no, una dinámica, que le preguntamos a la inteligencia artificial que nos haga una pequeña biografía de nuestra invitada, y nuestra invitada tiene que determinar si la inteligencia artificial tiene que adivinar cuál fue primero, porque son distintas, ¿no? ChatGPT tiene un perfil, Claude tiene otro perfil, Grok tiene un perfil completamente distinto a las otras dos. Entonces, primero, intentar reconocer quién fue, y segundo, si es que la descripción es correcta o no es correcta, si le falta algo, si le sobra algo. Dice así: Silvia Eizaguirre, investigadora del Centro de Estudios Públicos desde el año 2014, doctora en filosofía por la Universidad de Friburgo, Alemania, ex asesora del Ministerio de Educación, integrante del Consejo Nacional de Educación, y aquí, comillas, una de las voces más influyentes en política educacional, ha defendido con fuerza el mérito académico, la excelencia y la recuperación de los liceos emblemáticos.
Mira, me representa bastante.
¿Te representa bien?
Sí, creo que sí.
¿Faltó algo, no? ¿Montañista?
No, no. No, sería muy patuda de mi parte ser montañista. Aficionada a la montaña.
La hemos encontrado a la Silvia de repente, nos hemos cruzado en algunos cerros.
Aficionada a la montaña. Yo creo que podría ser, yo ocupo Gemini y me suena a Gemini, pero también podría ser Claude, no sé.
ChatGPT.
ChatGPT. Ahí es.
No, pero bien, pues entonces ya es una de las voces más influyentes en política vocacional. Entonces, vamos a eso. Y la primera pregunta que te quería hacer un poco el hueso, porque esta semana se cumplieron los 100 días del gobierno, ¿ya? Y obviamente todo cambio de gobierno trae un periodo de ajuste e instalación, pero ya pareciera que después de la cuenta presidencial como que empieza a sentarse un poco las bases de lo que el gobierno quiere hacer. Entonces, Lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo has visto el gobierno en el frente educacional?
A ver, partimos, ¿verdad? El gobierno partió con este acontecimiento dramático
en Calama,
con el asesinato de esta inspectora del colegio, ¿verdad? Y por lo tanto, el tema de la violencia escolar fue lo que se tomó la agenda, y se acaba de aprobar el proyecto de ley Escuelas Seguras.
Escuelas Protegidas.
¿Verdad? Que ha sido criticado por la oposición porque consideran que no es suficiente. Evidentemente no es suficiente.
Que no es suficiente porque, no creo que porque no es suficientemente duro, es porque quizá le faltan medidas de otra naturaleza.
Porque le faltaba sobre todo más recursos a los colegios, ¿verdad? Para poder abordar este tipo de situaciones. Obviamente que ningún el proyecto de ley va a ser suficiente para abordar estos casos, que son casos sumamente excepcionales. Tenemos un problema de salud mental en los jóvenes adolescentes y tenemos una deficiencia como país en la formación de especialistas en psiquiatría y en psicología infantil. Eso es una realidad. Pero sin duda es un proyecto que le entrega más atribuciones a los directores de establecimientos para poder controlar y mejorar.
¿Qué tiene el proyecto, si uno pudiese resumir brevemente cuáles son las principales disposiciones o atribuciones que le entrega a los colegios esta ley de escuelas protegidas?
Mira, una de las atribuciones que tiene el proyecto es que los colegios pueden tener en el reglamento interno ciertas atribuciones, como por ejemplo revisar las mochilas de los estudiantes, que fue lo más polémico, ¿verdad? La oposición decía que acá se estaba vulnerando la dignidad de los estudiantes cuando en el colegio se disponía a revisar mochilas.
No sé qué opinan, es un poco ridícula esa posición, ¿no?
Tú vas a un concierto y te revisan tu bolso. Tú vas al aeropuerto y te revisan tu bolso. Y yo jamás he sentido que mi dignidad como ser humano está siendo
pasada a llevar. O sea, en el estadio te revisan y te toquetean.
Te tocan, claro.
¿Sí? ¿Te fijas? Entonces, y estamos en un momento hoy día en Chile donde una inspectora murió, fue asesinada, y donde además estamos viendo cada vez de forma más frecuente niños que ingresan a los establecimientos escolares con armas de fuego. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero en nuestra época, en los años 80, nadie tenía arma de fuego, con una onda. Pero hoy día están asaltando, ¿verdad?, con armas de fuego. Sí. O sea, hoy día el acceso a las armas de fuego es mucho mayor, y por lo tanto hay que entregarle atribuciones a los colegios para que puedan tener.
Oye, además, estamos hablando de lugares que deben ser, por definición, espacios protegidos, y que los que están afectados son menores de edad. O sea, hay una responsabilidad también de resguardar la seguridad de todo el resto si es que hay alguna evidencia de riesgo. Por lo tanto, de vulneración no tiene nada.
Absolutamente.
No es de acceso libre, porque los colegios, por definición, tienen reglas que son incluso más estrictas que los adultos, dado que los jóvenes no son adultos perfectamente libres, desde ya el uniforme escolar.
Claro, no es que te andes en la calle y un control de identidad, no, es un lugar, un recinto cerrado, privado, bueno, los colegios públicos son públicos, pero son espacios cerrados donde hay que resguardar la seguridad, que es la base de un establecimiento nacional.
Y además que esto no salió de la nada, esto salió después de que asesinaron a una inspectora, pero además después de cuánto, llevamos más de 10 años donde los colegios entran con sustancias, ¿verdad?, incandescentes para hacer bombas Molotov en los liceos de excelencia. Entonces tenemos un problema real, ¿verdad?, y esto te entrega más atribuciones.
Ya, es una buena noticia. Entonces, ya,
y esa es una media, ¿y alguna otra importante? ¿Otra atribución que le han dado a los directores?
Tengo entendido que tienen más atribuciones también para suspender a estudiantes, por
ejemplo, sancionar la violencia.
Y para sancionar la violencia. Es
que eso te iba a preguntar yo, porque al final, claro, esta atribución de registrar la mochila es como de sentido común, creo yo, y no viola ninguna dignidad de nada. Pero al final da la sensación de que en la legislación vigente, los directores tienen bastante poco espacio para poder suspender o incluso expulsar a un alumno. Y en tiempos normales, en rendimiento académico, ya que un alumno repita, parece ser imposible, pero vamos a hablar de eso después. Pero, ¿cómo es la realidad de los directores cuando tú, no sé, tienes overoles blancos o grupos identificados que claramente desordenan el gallinero, por decirlo en términos positivos, y no reales, que a veces afectan mucho más que eso? Que pareciera ser que no tienes cómo sacarla a los alumnos.
Bueno, con Aula Segura, que era el proyecto de ley que aprobó el presidente Piñera en su segundo mandato, ya se había avanzado en que los directores podían tener más atribuciones.
¿Y se está aplicando para Aula Segura?
Se ha aplicado, pero el problema es que tú expulsas al estudiante con Aula Segura y luego los padres van a las cortes, se judicializa, y en las cortes los jueces muchas veces fallan a favor de la familia.
Okay.
Velando por el bien superior del niño. Y yo creo que si vamos a velar por el bien superior del niño, tenemos que velar por el bien superior de los niños.
De los niños que quedan.
Entonces, incluso por el que cometió el hecho de violencia entre un colegio, yo creo que por su bien superior tiene que tener una sanción. Y habrá que reubicarlo en otro colegio, pero no puede quedar impune, evidentemente.
Absolutamente. Y además no puede ser que muchas veces el niño que ha sido... que le han hecho bullying, por ejemplo, que ha sido abusado en el colegio por otros estudiantes, ¿verdad?, sea la víctima la que termine yéndose al establecimiento escolar, ¿verdad? Claro. Porque el victimario no puede ser expulsado del colegio. Eso es lo que no puede ser. Y además la señal que le entregas a toda esa comunidad es que entonces el que hace bullying, el que molesta, el que abusa de los otros, es el fuerte, es el que se valida, y la víctima es al final el renegado, el que tiene que salir.
Ya, pero entonces tenemos esto que se hizo cargo de una contingencia, tenemos lo del CAE, que básicamente la medida ha sido cobrar lo que hay que cobrar, cosa que me parece muy bien porque las deudas se tienen que pagar, pero la agenda educacional ha empezado a aparecer desde el Ministerio de Educación, desde la ministra, desde los subsecretarios. ¿Qué es lo que se está visualizando o cuáles son los temas que el gobierno quiere instalar en el debate educacional?
A ver, la ministra de Educación anunció dos temas y la subsecretaria de Educación Superior anunció un tercer tema.
A ver, ¿cuáles serían?
La ministra de Educación Superior anunció que en su agenda estaba como prioridad modificar el CAE, ¿ya?
¿Y eso a partir de algún proyecto nuevo o de alguno de los que están en el Congreso?
No sé si van a pescar el FES, ¿verdad?, y lo van a modificar, o si van a ingresar un proyecto completamente nuevo.
¿El FES es el del gobierno anterior?
El del gobierno anterior. De todas maneras, sea una opción o la otra, no, va a ser un crédito contingente en el ingreso, y eso me parece
Ahora,
que ya está.
Ahora, hay dos proyectos más que eran bien buenos. Uno, el de Harald Beyer en Piñera 1,
sí,
que era muy buen proyecto. Y después el que presentó Gerardo Varela en Piñera 2, que también era un muy buen proyecto.
Ahora, el de Harald, en el primer gobierno del presidente Piñera, se aprobaron muchas de las cosas que estaban en ese proyecto.
Se aprobó lo que quedó la contingencia,
sí,
pero no se aprobó la condonación de pago después de, qué sé yo, 15, 20
¿Sí?
años.
¿Sí?
No, eso no se aprobó.
Yo entiendo que sí, yo entiendo que hoy día...
Le vamos a preguntar a ChatGPT. Yo creo que eso faltó. Esa es la parte... Que no te suelta nunca el CAE, ese es el problema.
No, si te suelta. Hoy día lo que está es lo siguiente: tú pactas una cuota, ¿verdad?, de X monto. Y luego con la contingencia en el ingreso, tú pagas
hasta el 10%.
Y puedes pagar, con eso puedes pagar toda la cuota o puedes pagar menos de la cuota. Si pagas menos de la cuota, el resto de la cuota lo paga el Estado por ti.
O sea, lo que
y por
pasa
lo tanto
es que,
tú pagas máximo 20 años.
Si no me falla la memoria, este es un proyecto del año 2012, cuando fueron todas las protestas estudiantiles, y hubo una primera respuesta que fue la respuesta corta, que es corregir los problemas más graves del CAE, y la segunda respuesta fue el proyecto de Harald Beyer, que era crear un nuevo sistema de financiamiento. Ese no se aprobó, el que se aprobó fue esta ley corta, que lo que hizo fue poner la contingencia al ingreso, máximo 10%, porque antes habían deudores CAE que pagaban 30, 40% de su sueldo. Entonces, hoy día se paga hasta el 10%, y si tú no tienes ingreso, no pagas, si tu ingreso es cero, es 0% lo que se paga. Y vamos a chequearlo, yo me queda la impresión de que lo otro era hasta 15 años, o sea, que después de 15 años se condona si hay saldo de deuda, y yo creo que eso no se ha aprobado.
No, Gonzalo, créeme.
No lo voy a discutir, claramente. me rindo, me entrego.
El delta de la cuota pactada y lo que tú alcanzas a pagar, eso lo paga el Estado, y por lo tanto tú terminas de pagar tu crédito en los años que tú pactaste, en la medida en que el Estado te puso el resto del dinero.
Me rindo, me entrego.
Pero sí hay una falencia muy grave en ese proyecto de ley, que todas estas medidas muy beneficiosas para los deudores son solamente para aquellos deudores que no están morosos.
Exacto.
Si tú estás en morosidad...
Que se subieran al nuevo sistema. Sí,
exacto.
Claro.
Si tú estás en morosidad, ya no puedes tener estos beneficios, por lo tanto se hace mucho más difícil que puedas alcanzar el nivel de no moroso para poder tener estos beneficios. Y lo segundo es que estos beneficios no son automáticos, tú tienes que postular, y lo que nosotros observamos es que la gran mayoría de las personas no postula, probablemente por falta de información.
Oye, pero yendo pasito, o sea, para la
historia. Perdón, y solo va a cerrar, o sea, si tú estás moroso, te tienes que poner al día para poder optar a estos beneficios.
Exacto.
Y si estás moroso y tiene una deuda gigante, es muy difícil ponerse al día.
Totalmente. Y por lo tanto no corre lo de la contingencia en el ingreso, ni que el Estado te aporta.
Y te ahorca el CAE.
Oye, solo... Y ni siquiera tampoco el subsidio de la tasa de interés. Tampoco corre.
Ah, porque se bajó de 6% a 2%.
Exacto, tenía que subir al nuevo sistema. Y solo para llevarlo atrás a la historia y hacer notar cuánto ha cambiado, para bien creo yo, la discusión en este tema. Número uno, es bueno recordar que el presidente Boric, su promesa de campaña, y cuando asumió el gobierno también...
Condonación total.
Era la condonación total, con los números básicos le decíamos, no es cómo pagar esa cuestión.
Unos 10 mil millones.
Una metáfora.
Eran 14 mil millones.
14 mil millones.
Había cartas, me acuerdo, que escribieron los centros de estudio de izquierda diciendo, no, lo vamos a pagar en cómodas cuotas, de 300 millones al año, como si la plata no fuera la misma. Bueno, pero en fin, eso se cayó por el sentido de realidad a la guitarra. Pero además tenía una cosa que... Es bien heavy, digamos, que la condonación de la deuda hacia rajatabla no solo es injusto para lo que ya pagaron, que hicieron un esfuerzo, que dejaron de comprar ciertas cosas que son valiosas para efecto de pagar su deuda como corresponde, pero en el fondo era una gratuidad retroactiva. O sea, ya tenemos gratuidad retroactiva, y yo te quiero llevar a cómo la discusión actual de ir hacia un crédito contingente nos permitiría, si acaso, también avanzar en, no sé, yo esperaría poco a poco ir cambiando la gratuidad por un sistema universal de crédito contingente, que es lo que debiera, a mi juicio, existir. Y no sé si, digamos para las personas de menores recursos, pero hoy día el 60% parece ser alto, de facto un 70% que acceda a la gratuidad, entonces es un cerro de plata. Y cuando tenemos toda esta discusión, además, de carreras, personas que estudian, que tienen sus sueños y salen de una universidad más o menos y no encuentran pega y genera frustración, bueno, en parte tiene que ver también con un mecanismo de financiamiento que es gratuito, que no te permite a ti asir las señales de precio, digamos, si la carrera que estudiaste va a tener un empleo en el mercado después. Entonces creo que la gratuidad es súper distorsionadora en demasiados aspectos. ¿Cómo estás viendo tú esa discusión de avanzar hacia el crédito contingente, y si acaso eso podría suplir en parte la gratuidad a futuro?
Mira, yo fui de las pocas personas que apoyó la tramitación del FES en el gobierno anterior, porque en ese proyecto no se subsidiaba la tasa de interés. Y yo encuentro que uno de los problemas que tenemos hoy día con el CAE es que el Estado subsidia en demasía la tasa de interés, y por tanto hay personas que están optando por el CAE para hacer negocio. Y no es la idea de que los recursos del Estado, que son escasos, más encima hoy día y con estrechez fiscal, se vayan a los negocios de algunos alumnos del quintil, o sea, del 1% más rico del país, ¿verdad? Que toman el CAE y la plata que se dan los papás para pagar la universidad, la están invirtiendo con tasas de intereses mucho mayor. Entonces yo encontraba que era una buena solución, y consideraba que si logramos tener un buen sistema de crédito justo con los estudiantes y sostenible para el Estado, uno podría perfectamente pensar en reemplazar la gratuidad. Y de hecho, invitamos a Gonzalo Muñoz, del Frente Amplio, no me acuerdo si el año pasado...
Un experto educacional...
¿Sí?
que fue además creo que jefe de la edición de educación.
Jefe de educación en Bachelet 2, exactamente. Y fue al CEP a hablar, lo invitamos a hablar sobre el FES en su minuto, y le hicimos esta pregunta, ¿tú consideras, con lo que cuesta hoy día la gratuidad, que si se aprobara el FES, podría reemplazar la gratuidad? Y dijo que sí.
Mira,
¿cuánto cuesta la gratuidad hoy día?
2.500 millones de dólares.
Ah, es un cerro plata.
Sí. Y creciendo.
Oye, pero el FES sí tenía un problema, que todos estos sistemas que financian a la demanda, digamos, a los estudiantes, que es que hay que ponerle un tope, ¿no?, al arancel, porque no puede ser cualquier precio, porque si no las universidades lo van a disparar, pero también pasa el efecto contrario, que como no pueden fijar libremente los aranceles, están fijados, la gratuidad fija los aranceles, esto está afectando severamente la calidad de algunas universidades que son muy intensivas en estudiantes con gratuidad, que es el caso de la Diego Portales, el Alberto Hurtado. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿Y cómo lo resolvió el problema del FES? ¿O cuál debe ser la solución correcta para que el Estado financie a los estudiantes? Ojalá que sea con un pago posterior, contingente al ingreso, con un periodo máximo de plazo, y que no afecte la calidad de las universidades producto de que se fijan los precios de los aranceles universitarios.
A ver, el FES tenía muchísimos problemas, el FES original, muchísimos problemas. De hecho, no permitía el copago. Por lo tanto, efectivamente, fijaba el arancel.
Fijaba precio.
Fijaba precio, y eso afectaba la sostenibilidad financiera de las universidades.
O sea, fijaba precio para todo el sistema.
Para todo el sistema.
No simplemente para los del crédito, digamos. En impedir el copago, te rompía la bala
para los adscritos al sistema.
Era para los adscritos al sistema, pero no había ningún incentivo a no estar adscrito al sistema, finalmente, y solamente el 10% más rico tenía posibilidad de copagar. Pero eso se fue corrigiendo en la tramitación del proyecto. Finalmente, hasta el final, igual quedó con problemas, porque en vez de ser un crédito contingente en el ingreso, era un impuesto a los graduados.
Sí,
y claro, eso tenía problemas de inequidad con los estudiantes, donde al final los graduados terminaban pagando muchísimo más de lo que había costado su carrera. Tenía incentivos también, no tenía incentivos a reducir la duración
de
los estudios.
Pero ¿cómo se resuelve, etcétera? El tema de los aranceles es como complicado, un problema
es
de muy difícil
complicado,
solución.
Es súper complicado actualmente. El sistema que tenemos de aranceles se hace en estimación de costo, y por lo tanto tampoco es una buena medida, porque a ti te gustaría también en esa ecuación para definir el precio de los aranceles, te gustaría también, especialmente para la formación más profesional, ¿verdad?, considerar la empleabilidad y los salarios.
Yo creo que esa es una cuestión súper relevante que hablamos poco, digamos, que fijar aranceles para la inmensa cantidad de carreras es un imposible, o sea, es imposible que tú
lo hagas bien. General soviético.
De hecho,
la
planificación centralizada por definición, y además sujeta a la restricción presupuestaria. Si lo que manda acá es cuánta plata tiene el fisco, y en base a eso fijo el arancel, y el arancel no conversa con la realidad y te nivela hacia abajo a las universidades de buen nivel. Entonces, yo siempre he pensado, no sé qué opinas tú.
La voy a tener que dejar para de vuelta la pausa. Porque
ya, le dejo la pregunta. Puede ser polémico, pero yo encuentro que si las universidades no tienen lucro y tú fiscalizas aquello, no hay ninguna razón para limitar, a menos que sea una razón fiscal, no hay ninguna razón para limitar el arancel, porque por definición es plata que se reinvierte en el proyecto educativo. Entonces tú dirías, bueno, es que eso es impagable dada la cantidad gigantesca de alumnos que hay. Pero yo creo que precisamente ese es el problema. El problema es que hoy día la universidad es demasiado amplia, en el sentido de que muchos alumnos llegan sin las competencias escolares básicas. Y es como una trampa en el solitario que uno se hace permanentemente. En lugar de poner las lucas allí donde se forman las habilidades iniciales, que luego las universidades, muchas de ellas, tienen que hacer propedéuticos para suplir, pero un costo mucho más caro. ¿Por qué no hablamos con la verdad, la firme? Decimos la verdad incómoda y dejemos, no sé, por menos universidades de buena calidad, con precios libres, dado que se reinvierte en el proyecto educativo, y la diferencia de lucas las ponemos donde hay que ponerlas. No sé qué
implementas tú. Ya, vamos a la pausa, que plantea la pregunta, y volvemos con Silvia Izaguirre en la Hora Liberal.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Ya volvimos en la hora liberal, después de la pausa, en Radio Agricultura, Agricultura TV, en Spotify, en YouTube. Tenemos muchas plataformas donde nos pueden ver, donde nos pueden seguir, escuchar. Y estamos con Silvia Eizaguirre, investigadora del CEP, experta en educación, doctora en filosofía, como dice ChatGPT, una de las voces más influyentes en política educacional. E Ignacio dejó planteada una pregunta, la pregunta incómoda es, oye, quizá estamos poniendo la plata de manera incorrecta y también con monto o prioridad incorrecta, porque es mucho más necesaria tal vez en educación inicial, y no sé cómo lo ves tú, digamos, porque está más hacia un debate que ya lleva en Chile, no sé, 15 años, 20 años.
Mira, cuando uno mira ciertos indicadores, por ejemplo el de la OCDE, de el cuánto es el premio que tiene una persona por tener un título de educación superior, Chile sigue
siendo... Todavía alto, ¿no?
Chile sigue siendo el país más donde el premio es el más alto de todos los países de la OCDE.
En promedio, pero una alta dispersión.
En promedio.
Pero viene bajando, ¿no?
Sí, viene bajando.
Viene bajando.
Y tiene full dispersión, o sea...
Tiene una alta dispersión, pero en promedio sigue siendo el más alto de la OCDE. Hay una gran dispersión y la dispersión es mucho mayor entre carreras que entre instituciones. Entonces, por ejemplo, no voy a poner nombres de universidades porque otra vez me retaron cuando escribí una columna con nombres de universidades, pero estudiar pedagogía en una universidad acreditada por 7 años, desde un punto de vista de la remuneración que tú vas a obtener, es un peor negocio que estudiar ingeniería comercial en una universidad acreditada por el básico, sumamente no selectiva, ¿ya? Y vas a tener menos dispersión, por lo tanto, en esas carreras que en otras carreras como son las humanidades. Y lo que uno observa, cuando comparas con Europa, por ejemplo, o Estados Unidos, es que allá la gente que estudia humanidades, que son carreras por lo general que tienen una baja remuneración y un menor campo laboral, es cerca de un 15%. Acá en Chile estamos pero cerca del 40%.
Oye, pero Silvia, una pregunta a propósito de la pregunta de Ignacio y lo que tú estás diciendo ahora, ¿no estaremos dando la hora, en verdad, por decirlo elegantemente? Porque con el cambio brutal de las herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial, da la impresión de que yo soy ingeniero, que estudiar cálculo 1, 2 y 3, ecuaciones diferenciales, termodinámica, termotecnia, onda y calor, cada vez tiene menos sentido porque ese conocimiento es muy fácil de adquirir y pareciera hoy día ser más importante que las personas, los estudiantes, sobre todo en los colegios y también en las universidades, más bien vuelvan a fortalecerse en herramientas más generales de los aprendizajes, las artes liberales, por ejemplo. O sea, tener un poquito más de capacidad de discernimiento,
de pensamiento crítico,
de evaluación racional, y leer un poquito más de humanidades, leer un poquito más de filosofía, leer un poco más de ciencias sociales, porque el otro va a ser muy fácil. Si lo que va a ser complejo de ahora en adelante va a ser tener capacidad de discernimiento y usar correctamente estas herramientas que son poderosísimas.
O sea, nosotros tenemos un modelo de educación superior muy distinto a lo que se observa en Europa y en los países anglosajones, donde allá existen 3 años o 4 años de formación general, con estas habilidades generales de pensamiento crítico, claro, ¿verdad? Alfabetización digital, etcétera. Y luego tú tienes la especialización. Y tú te vas especializando y obviamente ahí la pirámide se va haciendo más, va disminuyendo el número de personas que entran en esos niveles de mayor profundización. ¿Qué tenemos acá en Chile? Desde un inicio tú tienes muchas carreras muy profesionalizantes y cada una muy distinta de las otras, lo que hace muy difícil regular los aranceles, porque son, ¿cuántos? Son 50.000 programas.
Bueno, tú eres el profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, que tiene un modelo que es interesante.
Sí, pues tiene un fuerte énfasis en artes liberales para todas las carreras, un tronco común importante.
Y debiéramos avanzar hacia allá, y eso también hace que nuestras carreras sean excesivamente caras. Nuestras carreras son desde muy temprano muy profesionalizantes.
Son largas.
Y eso lo hace que sean muy largas, porque tienes la formación general más la formación profesional, que eso va en 5 años. Además, la gente se demora en promedio 50% más en terminar su carrera, lo que están terminando cerca de 7 años, 6 años, lo que encarece muchísimo los estudios que tiene que financiar el Estado. Y por otra parte, al estudiante se le carga toda la parte de investigación que hace la universidad, se le carga los aranceles de los estudiantes, en vez de ser eso lo que esté financiando el Estado. Hoy día con la estrechez fiscal, Ignacio, yo creo que hay poco margen para que el Estado pueda aumentar lo que aporta en temas de investigación, y por lo tanto no veo yo otra salida que sean los estudiantes los que sigan financiando
la carrera larga, esto es un punto que hacía el rector de la Católica, y yo concuerdo,
y lo dice alguien de la Católica, de la, la mejor universidad de Chile, digamos, que tienen que gastar un año en nivelar a los alumnos que vienen sí. mal formados de la escuela, digamos. Y estamos hablando de los mejores puntajes, que son los que entran a la Católica. O sea, imagínate al resto de la universidad, universidad media, universidad más abajo. O sea, te gastáis la carrera en haciendo lo que la escuela no hizo. Eso es lo más injusto, ineficiente y caro que yo puedo imaginar,
digamos. Yo creo que hay una falta de autocrítica del rector tremenda, ¿sí? Tremenda, porque México tiene niveles de enseñanza mucho más bajos que nosotros en todas las pruebas estandarizadas internacionales y tiene carreras más cortas, y lo mismo Brasil y lo mismo Argentina, y lo logran acortar, y cuando tú hablas con personas que han estudiado ingeniería comercial, por ejemplo en la Católica, te dicen, oye, tengo una cantidad de cursos de finanzas y de administración que nunca voy a ocupar porque yo quiero ser okay. economista, y los de administración te dicen, tuve una cantidad de ramos de economía.
Yo estudié una carrera muy difícil que hace ¿qué? Años y el 95% de los ramos, nunca más volví a ver ninguna materia relacionada a esos ramos. De hecho, esta discusión es bien interesante porque esta era una discusión que en Chile se daba muy fuerte hace 100 años atrás, cuando Francisco Encina, famoso historiador, intelectual, escribió este famoso ensayo, Nuestra Inferioridad Económica. Él atribuía a dos causas fundamentales un diagnóstico largo y dos causas fundamentales el retraso que estaba exhibiendo Chile en ese momento después de ser un país, digamos, que pujaba por ser muy desarrollado a fines del siglo XIX después de la Guerra del Pacífico. Y su argumento era uno que hoy día lo funarían hasta el fin de los tiempos, la raza, decía esta raza es maldita. Más o menos nomás. No somos medio flojos, chicos, tenemos poco, ahí estamos, tenemos. Pero lo otro era la formación educativa. Y decía que era justamente el problema de Chile, que la formación en ese momento estaba muy enfocada en artes liberales y muy poco en la formación técnico-profesional, que es lo que hacían los países industrializados. Y por eso no deja de ser paradójico y curioso que hoy día la tendencia vaya justamente en el sentido contrario.
Sí, y tenemos, y además yo le agregaría dos elementos a esa reflexión, y que tiene que ver, uno, tener estas carreras tan profesionales y de tan temprana edad hace que tengamos un nivel de cambios de carrera impresionante, la cantidad de alumnos que se cambian de carrera porque entran a una carrera que es como ingeniería en mecánica, por decirte, y se dan cuenta que por ningún motivo quieren eso y terminan estudiando geología cuando tú podrías perfectamente haber solucionado eso claro. con un plan general. Y lo segundo es, hay instituciones que solamente el 25% se titula.
¿En serio?
O sea, la deserción es brutal en el sistema, sí. Es brutal.
Y eso que las exigencias, en la semana tuve la oportunidad de tuve una comida con un ex profesor que fue guía, tutor mío en la universidad cuando hice mi magíster en la Escuela de Ingeniería, y me comentaba que los promedios de los estudiantes han subido fuertemente, las tasas de reprobación de ramos han caído muy fuertemente, porque hoy día, por temas, no sé, pues de salud mental, porque ya no podéis ser tan crítico con los estudiantes, porque te funan, porque la evaluación docente es muy incidente en el desarrollo académico de los profesores. Hoy día el promedio general puede ser un punto más de lo que era hace 10, 15 años atrás.
Increíble.
Oye, pero cambiamos, sigamos con educación, pero escolar.
Ya.
Tú has escrito harto y participaste, corrígeme si me equivoco, también fuiste las personas que ayudó en pensar el diseño de selección, de admisión, el famoso SAE,
Sistema de Admisión Escolar.
Que es un sistema centralizado, a lo mejor sería bueno que se lo expliques bien a nuestros auditores.
Y que el gobierno anunció un proyecto de ley.
Por eso, y que hoy día está de nuevo en el tapete porque el gobierno del presidente Casa ha anunciado un proyecto de ley que introduce cambios importantes de forma tal de poner fin a lo que ellos llaman la tómbola, que es el nombre coloquial con el que se conoce este sistema. Y tú has sido crítica de eso, bueno, en parte porque era favorable a que se implementara ese sistema. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito, si nos explicas en qué consiste el sistema que había antes, por qué se hace y cuáles son los cambios que el gobierno quiere introducir y tu opinión al respecto?
Sí, ese era justamente uno de los puntos que hizo la ministra, ¿verdad? En la agenda de la ministra estaba
el segundo tema,
claro. Hacer cambios al sistema de admisión escolar y después un tema de fomentar la lectura. A ver, cuando uno escucha la palabra centralizada, a la gente de derecha se le paran los pelos y suena como a planificación central, así. Pero la verdad es que lo que hace este sistema centralizado es lo que hace Tinder, es lo que hace Waze, ¿verdad? Que es juntar en una plataforma la oferta con la demanda y optimizar. Eso es lo que hace la plataforma, ¿ya? Es un algoritmo
a partir de lo que unos quieren y lo que otros ofrecen.
Exactamente. Tú tienes toda la oferta, tú tienes toda la demanda, y lo que hace este algoritmo simplemente es hacer el match y optimiza ese match en favor de la demanda. ¿Cómo favorecer a la demanda? Ahora, este algoritmo funciona con criterios, ¿verdad? Y me parece a mí que la discusión se da en que no estamos de acuerdo con esos criterios que están teniendo el algoritmo para asignar. Pero la gente en general no distingue entre los criterios que tiene el algoritmo para asignar respecto del algoritmo y la función que tiene el algoritmo, cuya única función es optimizar la asignación para crear el mayor beneficio común, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo es, a ver, no existe ninguna razón lógica, no existe ni una razón lógica para terminar con un sistema que optimiza y beneficia a la familia. Lo que sí creo, y donde debemos concentrar toda la discusión, es cuáles van a ser los criterios que consideramos justos para que los colegios puedan seleccionar a los estudiantes. ¿Es justo seleccionar por mérito? A mí me parece que sí. Me parece que es justo y necesario.
¿Y hoy día no, el sistema no admite ninguna forma de mérito?
Hoy día el sistema admite solo, marginalmente,
¿no es emblemático?
Una selección por mérito en los liceos de alto rendimiento académico, exactamente, yeah, donde solamente pueden seleccionar al 30% de su matrícula, y esa selección no es por orden de mejores notas, sino que nuevamente se hace una selección aleatoria del 30% de la matrícula para los alumnos que están dentro del 20% superior del ranking de su colegio.
Claro, no es muy bien constructivista el sistema. Bueno.
Oye, pero entonces, no, ¿a qué edad empieza el mérito? Porque eso también es importante para ver en qué nivel se selecciona. Si en kindergarten, como siempre, o en séptimo y octavo, o en primero medio, digamos.
Es una tremenda discusión a nivel internacional. En Chile decidimos que la enseñanza media iba a partir en séptimo básico. Todavía no entra en vigencia ese proyecto de ley, pero por algo los establecimientos emblemáticos y los liceos de alto rendimiento parten en séptimo básico. Yo creo que podría uno discutir si no debiera ser en primero medio, y es una discusión súper legítima.
Pero no en kinder, el mérito.
No,
porque
no,
ahí no hay mérito.
En kinder no hay mérito.
Pero el séptimo está bien, siempre fue así.
Sí, que tú te naces, claro.
A mí me parece bien, y me parece también súper legítimo discutirlo si es en primero medio, pero hacerlo en primero medio implicaría reformular la infraestructura de todos los liceos de Chile. Entonces, es tan complejo que me parece mucho más sencillo seguir como seguíamos desde antes, que es en séptimo básico parte el mérito.
Ya, y los cambios entonces que propone el gobierno, que se me parece que se asemejan mucho a los cambios que intentó el gobierno Piñera II con este proyecto de admisión justa, que lo presentó Marcela Cubillo, que la oposición, la izquierda, rechazó la idea de legislar, y no solo la rechazó, sino que acusó constitucionalmente a la ministra por presentar el proyecto de ley, una cosa kafkiana, bueno, así eran los tiempos en ese momento, y un poco la idea sería como ya, mantener el sistema, pero tener una caja como de ticket, ¿no? Entonces, donde uno dice ya, quiero un colegio católico, o quiero un colegio, qué sé yo, pentecostal, ya, check. Quiero un colegio de mérito, o sea, que las familias puedan poner, adscribir a ciertos como criterios, a ciertas cuestiones que los colegios puedan proponer, y que eso se pondere dentro de este algoritmo. ¿Esa es la idea?
Haciendo la analogía con tus aplicaciones, corrígeme si me equivoco, si uno hace con la Tinder. Analogía con el yo no conozco Tinder, pero el Uber, uno puede elegir el auto, pues, si un auto
chico,
grande, chico, digamos más económico, más.
Acá sí. Las familias pueden elegir el colegio que quieran, y lo ponen en el ranking de sus preferencias.
Pero no pueden elegir si quiere el colegio. Ellos eligen. Pero ellos, características genéricas, quiero un colegio religioso.
Está bien, pero ¿para qué van a poner esa característica? Y ellos pueden poner, quiero este colegio número uno, quiero este colegio número dos, número tres, y el
porque
y el
si quedes fuera los tres, solo, te pueden mandar un colegio completamente distinto.
No, el SAE no te asigna ningún colegio en la primera ronda que no sea de los que tú pusiste. No te puede asignar. Solo en la última ronda, si no quedaste en ningún colegio, ahí uno podría tener un sistema de, ya, pero por favor, favorézcame esto y esto y estos atributos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la discusión? Es que los colegios hoy día no pueden seleccionar. Nosotros en esta comisión que armamos,
en el gobierno anterior,
ex ministro Cataldo, propusimos varios criterios de selección. Propusimos el mérito, no solo para los liceos de alto rendimiento, sino para los colegios que, sin ser de alto rendimiento, quisieran priorizar en séptimo básico, a partir del séptimo básico, alumnos que están postulando y que tienen una mejor trayectoria académica, por sobre que no tiene esa mejor trayectoria, que sea voluntario para el colegio.
Pero si yo quiero un colegio bilingüe, la característica, ¿cómo la familia dentro del sistema van a poder optar, o van a ser los colegios? ¿Cómo debiese ser?
La familia debería poner en orden de prioridad sus colegios, directamente, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema, Gonzalo? Que el 50% de las familias postula a los mismos colegios, ¿ya? Entonces hay poquitos colegios que reciben una enorme cantidad de postulaciones y no dan abasto para satisfacer esa demanda. Y lo que vemos en las encuestas que nos dicen las familias, nos dicen es, yo valoro con un 7 mi primera preferencia, mi segunda preferencia yo la valoro con un 5, claro, y mi tercera preferencia yo la evalúo con un 4. Claro, pues. Entonces,
cuando quede la tercera, por mucho que tú
le hagas, es una frustración muy grande, muy grande. Y tu segunda también es una frustración.
Por eso, pero
muy
entonces,
grande.
Para terminar, porque tengo que ir a pausa, ¿cómo debiesen ser los cambios al sistema a tu juicio?
Yo creo que el sistema, uno, debiera tener más criterios voluntarios para los colegios para seleccionar sin que sean discriminatorios, ¿ya? Uno, ese es el primer punto. Dos, creo que es importante entregarle más autonomía a los directores y más flexibilidad para que puedan resolver casos críticos que, si bien son pocos en cantidad, tienen un tremendo impacto en la familia. Son mil, pero son mil familias,
claro,
que están
impactadas. El tercer hermano que no quedó en el colegio.
Que no quedó. Oye, le abres un cupo extraordinario al tercer hermano, sí, y lo solucionas de un problema. Me equivoqué, postulé a mi hijo chico y se me olvidó postular a mi otro hijo y lo cambié de colegio sin querer. Ok, no se preocupe, señora, lo volvemos a meter al colegio. Son casos así, pero que son mil, dos mil casos, pero son 2.000 familias que están sufriendo por esos problemas.
Bueno, habrá que esperar el proyecto de ley.
Pero yo creo que hay dos cosas que tenemos que entender que no se van a solucionar, ni con el SAE, ni con los nuevos cambios, ni con ningún cambio.
El exceso de demanda.
El exceso de demanda. Cuando tú tenís un colegio con 100 vacantes y postulan 2.000 niños, 1.900 van a quedar fuera. Podemos rebarajar quienes quedan fuera, pero van a quedar fuera. Y eso trae frustración y, por lo tanto, tenemos que mejorar el sistema educacional completo para que esos niños tengan una alternativa cuyo 2 sea un 6, no sea un 5. Y lo otro es que cuando en un lugar hay más demanda que oferta, como Alto Hospicio, y pasó 2 años seguidos, el SAE no mejora eso. Cuando quedan niños sin asignar es porque no hay más colegio. Y el SAE no puede inventar colegio, ni el nuevo sistema va a inventar colegio. Ahí tiene que ser el ministerio que sea proactivo. Esas dos cosas no se van a solucionar y hay que ser como honestos con la familia. Ahora, las familias se frustran mucho más, y eso a mí me causa mucha curiosidad. Las familias les causa mucho más frustración que sea que no queden por azar a que no queden por rendimiento académico, por ejemplo. O porque no cumplen con tal X requisito.
Sí, lógico, porque parece hace ser sentido. Más injusto o más discrecional. Siento que no lo es, pero ya, vamos a una pausa en la hora liberal y volvemos con Silvia y seguimos.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en la hora liberal, aquí con Ignacio Briones, Silvia Izaguirre, nuestra invitada esta semana, y queremos contar una gran noticia, que en Radio Agricultura estamos en televisión, además de la radio, y llegamos a más de 1.600.000 hogares, así que nos pueden buscar en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y T-Sur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping, Canal 166. Además estamos en nuestro canal de YouTube en Agricultura TV, estamos en Spotify y estamos en la hora liberal, en la radio, como siempre, Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Ignacio, tú querías preguntar.
Sí, yo quería redondear el tema del SAE, para entenderlo bien y dejarlo claro. El proyecto del gobierno, Silvia, elimina el SAE, cambia los criterios con los cuales funciona el algoritmo, pero mantiene entonces el SAE, crea un mecanismo paralelo, complementario. ¿Cuál es la realidad? Y la segunda cuestión, yo quisiera remarcar, tú lo dijiste ahí al pasar, pero me parece clave, es que el problema de exceso de demanda, es decir, cuando hay 100 cupos para 2.000 personas, no tiene que ver con el sistema de asignación de los cupos, siempre van a quedar 1.900 afuera, y esos 1.900 afuera son los que generan mucha frustración en la familia. Y son los casos a los cuales los matinales se refieren como la tómbola, y por lo tanto esas personas, esas familias que quedan fuera, le asignan todos los males al sistema de asignación, en circunstancias que es un problema que tiene que ver con la oferta y la demanda, punto. Entonces no se va a solucionar, y yo no sé si esa expectativa está bien aterrizada, digamos, hoy día. ¿Cómo?
Yo creo que no está bien aterrizada, creo que estamos vendiendo una falsa promesa de dejar a las familias contentas. Vamos a poder cambiar los criterios de asignación, pero lamentablemente esas 1.900 familias, ¿verdad?, teóricas, van a quedar fuera, porque porque así son las matemáticas, por así decirlo. El sistema no va a aumentar más las vacantes de esos colegios. A ver, yo no conozco el proyecto del gobierno, todavía no se ha presentado, por lo tanto solamente estamos especulando. Lo que sí ha trascendido en la prensa y lo que uno ha escuchado es que el gobierno no piensa terminar con el SAE, sino darle la posibilidad a los colegios que lo deseen de tener su propio sistema de admisión independiente del SAE. Por tanto, vamos a tener...
¿Pero 100% fuera el SAE?
100% fuera el SAE.
O sea, ¿me puedo salir del SAE?
Exactamente. Los papás que van a tener algunos colegios que van a estar en el SAE y otros colegios que cada uno va a tener su propio sistema de admisión.
Ahora, ¿eso es una forma de matar el SAE?
Yo no sé si es una forma de matar el SAE. Sinceramente no sé. No sé cuántos colegios van a decidir salirse del SAE. Pero pienso que esto tiene puros perjuicios y ningún beneficio. No veo qué gana la familia, porque al tener sistemas atomizados no puedes optimizar, por lo tanto pierdes posibilidad de optimizar y quedar en tu mejor preferencia de parte de la familia. Segundo, se complejiza el sistema, porque en vez de ahora de tú postular en un solo sistema, vas a tener que postular por el SAE, pero además averiguarte cuándo son las postulaciones de los distintos colegios y tener tiempo para poder ir a cada uno de esos colegios personalmente a postular, hacer las colas durmiendo en las calles, no tengo idea, ¿verdad? Que era lo que veíamos antes del SAE. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Ganamos en asignación? No ganas en asignación.
Yo, mi primera impresión es que provocaría, no sabemos si va a ser así, un problema bien complejo, que es que el incentivo es que los colegios buenos se salgan del SAE y los colegios malos se queden todos en el SAE. Porque el colegio malo es el que le cuesta más atraer estudiantes y necesita estudiantes para seguir funcionando. Y el SAE le abre más chances, digamos. En cambio, los colegios buenos que tienen exceso de demanda no necesitan al SAE. Los estudiantes van a llegar igual.
A ver, si tú a los colegios que se salen del SAE le das libertad absoluta para seleccionar según criterios que ellos quieran, sin discriminación arbitraria, por supuesto, ¿verdad?, van a tener incentivos a salirse. Pero si dentro del SAE tú también permites que los colegios tengan sus propios criterios de admisión y de selección...
No, por eso mi comentario
tendríamos,
es...
Tendríamos que ver ahí...
Por eso, mi comentario es, si es que fuese como tú dices, que tú puedes optar por el SAE o por... Porque por último no entendería si es que vaya al 30% libre y 70% por el SAE. Ya, bueno, dale un margen a los colegios.
Pero mira lo que pasa en educación superior. En educación superior el algoritmo que se ocupa es el mismo que el del SAE. Optimiza, ¿verdad? Las universidades rankean en función de todos sus criterios, con estas pruebas estandarizadas, la PAES, con el ranking de notas, la nota de enseñanza media, con los cupos PAES, con los cupos PASE. La Católica te bonifica si tú eres hijo de un funcionario. Todo eso entra en los criterios de admisión de cada institución de educación superior y luego están los puntajes de los estudiantes, se pondera y la cuestión te asigna. Y funciona extraordinario, y las universidades no se han querido salir del sistema, porque tú te puedes salir del sistema. Al contrario, las universidades que estaban fuera del sistema se han incorporado a este sistema único porque beneficia a los estudiantes y también les beneficia, y es más fácil y más barato para las propias universidades. Entonces yo digo, si las universidades que son autónomas, que tienen sus propios mecanismos de selección, en nuestra época arquitectura te hacía pruebas de dibujo, teatro de actuar, y todo eso entraba, tenía ahí toda esa libertad y funcionaba extraordinario. ¿Por qué no podemos tener lo mismo en educación escolar?
Oye, entre paréntesis, el gobierno ayer distribuyó una minuta.
¿Ya?
Que llegó a mis manos.
Yo no la recibí.
¿Qué dice? ¿Qué dice la propuesta del gobierno? Dice que el proyecto de ley propone modificar el SAE para, uno, devolver a las familias la posibilidad de elegir la educación de su hijo, restituir el reconocimiento del mérito y fortalecer la existencia de proyectos educativos diversos. Y que incorporaría el proyecto de ley elección mutua, es decir, sería el sistema del SAE voluntario para establecimientos con sobredemanda, permitiría utilizar criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, considera elementos como adhesión al proyecto educativo, asistencia previa, participación en reuniones informativas, aptitudes para programas de especialización, rendimiento desde séptimo básico, resguardos de inclusión, reserva de cupos para estudiantes prioritarios, reserva de cupos para estudiantes con discapacidad, y dos, asignación aleatoria. Mantiene el actual mecanismo de asignación centralizada y opera para todos los establecimientos que no ingresen a la modalidad de elección mutua, que es voluntario para aquellos con sobredemanda. Que es un poco lo que yo decía, ¿no? Que en el fondo los que son más demandados van a poder quedar, salir para afuera.
Hay algo que no entiendo, sí, a lo mejor estoy entendiendo mal, Silvia. Escuchando la minuta, no es devolverle a las familias la libertad de elegir, porque esa se manifiesta en el SAE. Lo que se está haciendo es darle a los colegios la libertad de elegir. En realidad es a la oferta.
Totalmente.
La que elige al estudiante.
y no el estudiante o la familia la que elige el colegio, porque hoy día eso ya se manifiesta en las preferencias donde ponía este colegio número uno.
Con un matiz, que vaya a poder ir al colegio, a tratar de convencer al colegio que,
bien,
pero que tu hijo es el más apto.
Eso lo puedes hacer con el SAE también. Todos esos requisitos, todos esos criterios de selección que tendrían los colegios, porque es verdad, le estamos dando la libertad a los colegios para elegir, no a los padres, todos esos criterios que están mencionados en esa minuta se pueden hacer perfectamente dentro del SAE. Es más, el SAE puede hacerlo como lo hace la universidad, que el colegio te ordena, ¿verdad?, en función de sus preferencias, y después están las preferencias de la familia, y se hace el match y te asigna perfectamente.
Oye, y otra cosa que no sé si es pertinente, pero el proceso es, todo proceso de selección tiene un costo, y un costo no menor. El SAE, con sus problemas y virtudes, digamos, te elimina ese costo. Sencillamente tú, como director de colegio, estos son las familias que pusieron número uno a tu colegio, porque es muy bueno. Aquí está la selección aleatoria para tus 100 cupos y listo. Ahora, si tú tienes que el rector entrevistarse con todo y cada uno de los papás y hacer un proceso, esos son recursos, digamos, que no van a ir dirigidos al proyecto educacional, por así decirlo, sino que a la selección de los alumnos, que, bueno, uno podría decir es parte del proyecto educacional también, digamos, pero ¿cómo ves tú ese costo?
Es un costo importante, y sobre todo dependiendo de cuánto va a ser la demanda que tú tienes. El Instituto Nacional lo resolvía con una prueba estandarizada que ellos tomaban, ¿verdad? Ellos aceptaban cerca de 800 estudiantes por generación y tomaban pruebas a cerca de 3.000 estudiantes. Y eran recursos, tenías que corregir después esas pruebas. O sea, es un recurso importante que un colegio del tamaño del Instituto Nacional lo podía hacer. ¿Qué posibilidades tienen colegios más pequeños, ¿verdad?, pero altamente demandados, de tener sistemas así de transparentes? Y es importante. Y además, sobre todo con todas las restricciones que tenemos hoy día en el tema laboral, que tenemos las 40 horas, que ya la mayoría de los colegios se adecuó a las 40 horas, y por lo tanto ya no le puedes pedir a los profesores que vengan los días sábados a atender a los padres. No, va a ser, no, es complejo, pero ya está bien que se dé la posibilidad, pero yo lo que digo es que no tienes ninguna ventaja en hacerlo por fuera del SAE, sí tienes muchas desventajas.
Salvo a los colegios como el Instituto Nacional, el Barro Arana, el Liceo de Aplicación, a los de alto rendimiento, que me parece que el SAE fue una camisa de fuerza que ha incidido en que la calidad de esos colegios haya bajado muy fuertemente. El Instituto Nacional hoy día ni siquiera está entre los 100 mejores de Chile.
Sí, pero eso puedes hacerlo perfectamente dentro del SAE. Tú le puedes pedir una prueba y seleccionar por rendimiento académico una prueba estandarizada. Lo puedes hacer dentro del SAE.
Oye, ¿y esta propuesta del gobierno es para todos los niveles educativos o es solo a partir de séptimo?
Es para todos los niveles
educativos.
O sea, el argumento, volviendo a la pregunta inicial, el argumento del mérito, en este caso, no corre para la kinder, porque ahí no hay ningún mérito, digamos.
No, pero corre más bien el otro argumento que tiene que ver con familias afines al proyecto educativo.
No, sí, el punto, básicamente, es que ¿va a mover esto la aguja en la calidad de la educación de Chile en 5 o 10 años más? Pensaría que no.
No, claramente no.
Pensaría que no. No es el tema central. Creo yo, lo que hemos conversado muchas veces, y no sé cómo lo ves tú, si tú fueras la ministra de Educación, ¿sería esta tu principal bueno, claramente no, porque es muy defensor del sistema, pero supongamos que ya, avanzamos con este proyecto, ¿cuál sería o cuál debiese ser el corazón de la agenda educacional si queremos que la educación sea una palanca de desarrollo, de progreso, de realización, de fortalecimiento de los conocimientos, de las capacidades educativas y de las virtudes cívicas?
O sea, claramente lo que tiene que ver con los aprendizajes, que tiene que ver con la formación de profesores, por ejemplo, que hoy día en Chile es muy deficiente, y con la interacción que ocurre dentro del aula entre el docente y los niños. Y ahí tiene que ver con las bases curriculares, con los textos escolares, con las capacitaciones. Me preocuparía. Y eso sí, la ministra ha dicho que ha sido su tercer punto en su agenda, tiene que ver con este programa de aprender y crecer, no me acuerdo, tiene un logo, yo soy muy mala para los logos.
Escuelas protegidas, en ese sentido, creo que aporta mucho más para mejorar la calidad de los aprendizajes.
Bueno, es que yo quería complementar con escuelas protegidas, clima... porque yo, por ejemplo, me ha tocado hacer clases en colegio vulnerable hace 2-3 años ya, y una de las cosas que observo, que es tan obvia, la gente que está en educación lo sabe, es que los cabros pasan de curso sin tener las competencias básicas, lo cual es una crueldad terrible, porque les ponen 6, 5, 7, juran que tienen, llegan a tercero y cuarto medio, y si no tenéis el primer piso de la casa, no podéis construir el segundo y el tercero. O sea, volvemos a este loop con la universidad, que entran alumnos que no tienen las competencias básicas, muchas universidades tienen que gastarse los 2 primeros años en nivelar, a un costo mucho mayor. Pero es un círculo vicioso espantoso, que tiene que ver con esta falta de énfasis en el aprendizaje, y el aprendizaje es, obviamente, asegurar que las competencias básicas estén, y si no están, el alumno tiene que quedarse en el curso hasta que las tenga. O sea, yo, esta cosa como terror atávico a que un niño repruebe, porque se te vienen los papás encima, porque además es súper difícil de cara al Ministerio de Educación. Yo creo que hay algo que está mal estructurado en cuál es el objetivo último del aula y de lo que queremos en la formación del niño al final del día.
A ver, es complejo, porque lo que muestra la evidencia es que los niños que repiten más de una vez terminan desertando y terminan en la calle, delinquiendo muchas veces. Entonces tú muchas veces prefieres tener ese niño en el colegio y ir acompañándolo.
Porque está visto como un castigo, pero en realidad uno tiene que verlo como no como un castigo, sino como un servicio al aprendizaje del alumno.
Por supuesto, pero cuando el contrafactual es que este niño esté en la calle y deserte del colegio, ahí tienes una realidad que
es un mal menor.
Que se te impone, es un mal menor. Y por otra parte, en básica, ¿verdad? Ahí lo que se dice es que hay diferencias de desempeño académico muy fuertes según la madurez de los niños y por lo tanto sí, tú no debieras dejar frenar. Sí, el drama, Ignacio, yo creo, es que nuestro sistema escolar no está entregando las capacidades a nuestros niños para poder desarrollarse. Y el drama es que si ese niño queda repitiendo, probablemente tampoco las va a adquirir.
Sí, verdad.
Ese es el drama, es ¿verdad? Entonces, ¿cómo mejoramos lo que ocurre dentro de la sala de clase para que nuestros niños puedan desarrollar todas sus capacidades y después aportar a la sociedad? Yo creo que ahí tenemos una tremenda deuda.
Empoderando a los profes. Pues.
Y empoderando también a los directores de establecimiento.
Antes el director era una autoridad, una eminencia. Y hoy día lo agreden, lo insultan.
Y hay una cosa que lo decía la Silvia, que es un poco popular decirlo, pero evidentemente tenemos un problema de calidad de los profesores. Y no es culpa de los profes. Están formados en una carrera de pedagogía muchas veces anacrónica, con poco estándar de exigencia, y sometido a la presión de los papis, que son así como terribles en términos de que no le podía hacer esfuerzo a los niños, y nadie puede dar lo que no tiene. O sea, ¿cómo podemos tener alumnos buenos con un profesor malo? Es imposible. O sea, ahí la formación de profe yo creo que es fundamental.
El decano de la Universidad Católica me decía que en su carrera de pedagogía básica, los estudiantes en los 4 o 5 años que dura la carrera solo tienen un curso donde aprenden a enseñar a los niños a leer.
Ya, pero ese,
un curso.
Ese decano es que tiene que renunciar o cambiar el programa, porque bueno, esa es su función objetivo.
Pero te muestra, bueno, porque también la acreditación te pide una cantidad de cursos que no sirven para nada. Nuestras carreras de pedagogía son sumamente academicistas cuando tú vas a los países asiáticos. Son súper prácticas.
Práctica. Interesante, pero nos pilló la hora.
Y no hablamos nada
de los niños haitianos.
Yo dije,
¿qué más que un desastre nomás? Terrible. Una barbaridad.
La falla completa del Estado, la negligencia, la indolencia, la todo, digamos.
Todavía está corriendo mucha agua bajo el puente. Vamos a ver qué va a pasar.
Sí, prudencia.
Oye, ¿algún recomendado? ¿Qué estás leyendo? ¿Serie que estás viendo?
Vi la serie de Nadal, que me encantó, del tenista español.
Rafa Nadal.
Y me leí Maniac de la Batuta.
Está en Netflix.
Buena.
Maniac de la Batuta, a propósito de inteligencia artificial. Extraordinario.
Extraordinario el libro. Y me estoy leyendo un libro de Gomberov, del Andy Gomberov, sobre física cuántica, que tiene que ver con el azar. Se me olvidó el nombre del libro porque yo soy muy mal para
los nombres.
Se lo
recomendó Javier Álvarez también.
Sí. Oye, extraordinario. Sí, extraordinario.
Me parece que explica bien, es simple.
Sí. Igual es difícil, pero está muy bien explicado. Igual no es un desafío igual leerlo.
Lo voy a anotar.
Pero, ¿sabes qué?
¿Cómo se llama? ¿O el autor? ¿Cómo se llama?
Andy Gomberov.
Andrés Gomberov.
Y en el título tiene que ver como algo con el azar. La dictadura del azar.
Uno googlea Andrés Gomberov, libro de física cuántica.
Sí.
Maniac de la Batuta y Rafa Nadal en Netflix.
Y sí.
Oye, yo solo recomendar que acaba de salir la tercera temporada de mi podcast favorito, que se llama Grandes Infelices, de Javier Peña.
Ah, bueno.
Que es un podcast que cuenta historia de grandes escritores que fueron grandes infelices. Y en esta tercera temporada fueron primero con Juan Carlos Bonetti, después con Hemingway y después con María Luisa
Hemingway
Bombal.
¿Hemingway infeliz?
O sea, se suicidó por dentro.
Sí, pero gozador también.
No, fue un gran desgraciado, un gran cuentero, muy maltratador de sus mujeres, muy machista, se casó 4 veces, a las 4 las trató muy mal. Fue un gran escritor. Y María Luisa Bombal. Y digo eso porque María Luisa Bombal probablemente es no de las más grandes escritoras de la historia de Chile, sino de América Latina. Dicen que Juan Rulfo, Pedro Páramo, padre del realismo mágico, en buena parte se inspira en las novelas de María Luisa Bombal, particularmente La Mortajada, ¿no? Esta historia de la mujer muerta que, mientras la velan, ve a su familia y recuerda su vida. Escribo poco María Luisa Bombal, pero tiene 2 novelas extraordinarias, que se llama La Mortajada y la Última Niebla, y que si quieren saber más de su vida, que una vida impresionante, escuchen Grandes Infelices, el podcast de Javier.
Muy bueno ese podcast.
Ya, nos vamos.
Ya, chao.
Gracias.
Chao, chao.
En Agricultura fue La Hora Liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Producción, Antonia Galilea.